programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía del programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y me acompaña Daniel Calvo en controles de Radio Colombia. Las rendiciones de cuentas son un derecho de la ciudadanía que ayuda a fortalecer la democracia. Son también una obligación de las personas que trabajan en la función pública de informar y explicar los resultados de su gestión en esa tarea de servir al país. En el caso del Ministerio Público, la ley salvaguarda una parte de su trabajo, específicamente el detalle de las investigaciones penales, pues son de carácter privado, como ya lo hemos mencionado antes en este programa. Sin embargo, existe un abanico de datos que sí es público y que, por lo tanto, puede ponerse a disposición de la población. ¿Cómo se hace? Pues a través de los actos de rendición de cuentas anuales. Y para conocer en qué consisten, cuándo se hacen y, muy importante, cuál es el beneficio para la sociedad de participar en estos actos públicos, nos acompañan hoy Andrea Bermúdez Castillo, socióloga del área de transparencia de la Fiscalía Anticorrupción, y don Carlos Campos Rojas, coordinador general de la Organización Territorios Seguros. Bienvenida, doña Andrea, y bienvenido, don Carlos, a los micrófonos de Radio Colombia.
Buenos días, Daniel. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia de Radio Colombia.
Don Carlos, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarnos y a Andrea y a Radio Colombia, que nos permite llegar a los hogares costarricenses.
Así es. Antes de pasar al tema de hoy, vamos a hacerles el recordatorio de que se conecten con nosotros también. Si no puede, a través de Radio Colombia, de la frecuencia 98.7 FM, que nos siga en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica, así aparecemos, o también en la de Colombia Digital. Ahí está disponible la transmisión de Frecuencia MP. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Quédese en Colombia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Andrea, hablemos para empezar sobre el modelo de rendición de cuentas que utiliza el Ministerio Público. Y puntualmente la pregunta es, ¿en qué consiste este modelo?
Bueno, muchas gracias, Daniel. Quisiera empezar agradeciendo de nuevo el espacio y la posibilidad de compartir micrófono con don Carlos Campos, que además de compartir la profesión, es un colega desde hace bastante tiempo. Es una de esas personas de las cuales uno no deja de aprender realmente. Entonces es un privilegio estar acá. Para contestar a tu pregunta, el modelo de rendición de cuentas del Ministerio Público ha sido un esfuerzo que hemos construido desde el año 2018 y es como la primera ocasión en que la institución fiscal procura articular un sistema sistemático, un sistema permanente de rendición de cuentas. Consideramos la existencia de distintos públicos que están interesados en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y entonces dentro de este modelo hemos procurado atender a esa necesidad. El objetivo principal que nos propusimos con este modelo fue estandarizar en esta primera parte, ¿verdad? Todo lo que se refiere a rendición de cuentas es un proceso que tiene que estar en una revisión constante, pero en esta primera parte, por lo menos, la aspiración fue estandarizar respecto a tres cuestiones fundamentales, que son la elaboración de un concepto de rendición de cuentas, también los contenidos de ese ejercicio de rendición de cuentas y finalmente un esquema operativo, es decir, cómo poner esto en práctica, ¿verdad? A nivel, digamos, de uso de lenguaje, comunicación, logística y rol de oficinas de apoyo. Este modelo se basa en el campo de acción del Ministerio Público, ¿verdad? Y en las áreas en las cuales podemos verificar la eficiencia en el cumplimiento de nuestras funciones. Y en ese sentido hemos incluido dentro del modelo lo que se refiere a decisiones de política de persecución penal, reformas administrativas, políticas de transparencia. También incluimos resultados en casos de impacto o casos, digamos, de impacto social. Incluimos también lo que es el seguimiento a planes de atención del rezago. Y finalmente se hace también un análisis de los datos estadísticos de las fiscalías a nivel nacional.
Otro punto importante respecto a este modelo y es, ¿desde cuándo se realizan las rendiciones de cuentas en el Ministerio Público?
Sí, este ejercicio, Daniel, no es un ejercicio nuevo, por decirlo así, ¿verdad? Ya desde el año 2014 nosotros tenemos esfuerzos por hacer rendiciones de cuentas a nivel de todo el Ministerio Público, pero digamos que a partir del año 2018 lo que cambia es el enfoque, que le damos por primera vez un enfoque interdisciplinario al incorporar al área de transparencia. Y también que es la primera vez en la cual se incorpora a la Fiscalía General de la República dentro de este ejercicio.
Otro detalle, ¿cómo pueden enterarse las personas de las rendiciones de cuentas para poder participar? Porque es importante mencionar que existe esa posibilidad de que el público forme parte.
Sí, claro. De hecho, esa es la esencia del ejercicio, ¿verdad? Esa participación de la ciudadanía. Imagínate que actualmente somos más de 40 oficinas las que estamos integradas en ese ejercicio, ¿verdad? Y se había hecho de forma pública y abierta hasta que vino la pandemia. Ya con la pandemia cambió un poco la dinámica, ahora les puedo comentar. Pero dentro de este ejercicio rinden cuenta las fiscalías territoriales y también oficinas especializadas, ¿verdad? Como atención y protección a la víctima, Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima también. Para este año, iniciamos en el mes de septiembre y se va a extender hasta el mes de diciembre el ejercicio, ¿verdad? Y entonces cada oficina establece su fecha de rendición de cuentas y lo que hacemos es que se anuncian las fechas semana a semana en el sitio web del Ministerio Público y también en nuestras redes sociales, por lo cual invitamos atentamente a la audiencia a seguir estos medios.
Así es, hacer extensiva la invitación para que siga la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y también la página o el perfil del Ministerio Público en Twitter, que es @fiscalíacr. ¿Cómo se realizan las rendiciones de cuentas en momentos donde la pandemia, como usted lo mencionaba, impide hacer reuniones presenciales, reuniones con cierta cantidad de personas?
Sí, claro. Bueno, la pandemia vino a cambiar un poco la dinámica de las rendiciones de cuentas, ¿verdad? Porque debido a las restricciones y medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID, nos vimos en la necesidad de suspender las actividades presenciales, pero recurrimos a aliados que son importantísimos en este proceso, que son los medios de comunicación local. Entonces, dentro de esto estamos incluyendo radios culturales, emisoras comunitarias, programas televisivos también de televisión local y transmisiones en medios digitales, ¿verdad? Estos espacios han sido claves para poder posicionar los resultados del último año de trabajo. Y quiero aprovechar también la ocasión para extender un agradecimiento a todos estos medios de comunicación que nos han abierto el espacio.
¿Cómo puede hacer una persona que siguió la rendición de cuentas de una oficina del Ministerio Público a través de un medio de comunicación para poder hacer preguntas en caso de que le quedara alguna duda?
Sí, en este caso, como el ejercicio cambió un poco en su dinámica, tenemos distintos formatos de presentación, ¿verdad? Por esto que mencionaba de que puede ser a través de un programa de radio o una transmisión televisiva. Algunos de estos formatos permiten que se formulen preguntas directas en tiempo real, como en redes sociales, por ejemplo, pero hay otros donde esa participación directa no es posible. Entonces, lo que se estila en ese caso es que el fiscal o la fiscala, después de que hace su intervención, pone a disposición del público algún medio de contacto, algún teléfono, algún correo electrónico. Y también es importante que la audiencia sepa que en el sitio web del Ministerio Público está también la información de contacto de nosotros, ¿verdad? En caso de que requieran pues alguna comunicación o trasladarnos alguna duda.
Claro, gracias, Andrea. Vamos también a conocer, ahora que Andrea mencionaba respecto a aliados estratégicos en estas rendiciones de cuentas, pues el trabajo que realiza nuestro otro invitado de hoy, don Carlos Campos, en la organización Territorios Seguros. Y para empezar a conocer un poquito al respecto, don Carlos, cuéntenos en qué consiste el trabajo que hacen.
El trabajo que hace el Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros se fundamenta en el artículo 9 y 11 de la Constitución, que establece el mandato a la persona ciudadana, y digo a la persona ciudadana, ¿verdad? Porque en este país pues hay una serie de personas que no se asumen como personas ciudadanas, o sea, creen que ciudadanía es andar poniendo un canasto para que le echen beneficios, y la Constitución es muy precisa en el sentido de la responsabilidad y el deber que tienen las personas para garantizar que haya el ejercicio de un buen gobierno. Parte del ejercicio de un buen gobierno es saber cómo se convoca a la institucionalidad para que le rindan cuentas a las personas ciudadanas. Es ese nivel de responsabilidad y para eso hay que prepararse. No es simplemente decirle, venga, dígame qué hicieron, ¿verdad? No, es saber de qué se trata la inversión pública y saber entonces cuál es el resultado que tiene que haber. En el movimiento nosotros, a través de una metodología propia que desarrollamos, que se llama la metodología de la dinámica de los triángulos, enseñamos a las personas cómo es que tiene que ejercer esa responsabilidad y sobre todo un concepto que poco se discute y poco se habla, que es el sentido del poder que la Constitución le otorga a la persona ciudadana como el soberano del país que es el único poder del país, para establecer las acciones pertinentes en relación a saber cómo está desempeñándose el ejercicio institucional y cómo realmente tiene un rumbo. Lamentablemente, y debo decir que esta constitución política nuestra y con este artículo es la única de Europa y América, ¿verdad? Nadie más tiene ese articula, la exposición del articulado de esa forma. Eso nos da a nosotros una ventaja en el sentido de poder desarrollarnos y construirnos como esa persona responsable, como esa ciudadanía que sale al encuentro, como dice la compañera Yoleni Córdoba, del Territorio Seguro Actitud Ciudadana, para poder asumir en conjunto con la institucional, con los funcionarios, las personas de la función pública, las tareas de construir la institucionalidad que necesitamos de una república participativa.
Claro, esta pregunta es para ambos porque, como ya nos lo dijeron, ambos comparten la profesión. ¿Por qué resulta necesario que las instituciones públicas hagan esfuerzos para procurar encuentros ciudadanos y rendir cuentas?
Bueno, yo creo que es al revés. Más bien, ¿por qué la ciudadanía tiene que procurar a cumplir su tarea y entender cómo es que hace que la institucionalidad esté al servicio de la persona ciudadana y cómo construye esa forma de ser la institución, ¿verdad? La rendición de cuentas, como nosotros, como lo he dicho siempre, no es una concesión graciosa del funcionario. Está establecido en el artículo 11 que es una responsabilidad de todo funcionario. Aquí ni la dice, escapa, ¿verdad? Otra cosa es, como muy bien lo decía la compañera Andrea, otra cosa es que queramos saber qué le están, cómo va el proceso interno de una acusación. No se trata de eso. Se trata de establecer los parámetros y construir los parámetros de medición de la eficiencia de cada institución. Por ejemplo, le voy a decir, ¿cómo hacemos para medir, cómo podemos establecer un indicador para medir la eficiencia de los fiscales? ¿Cómo hacemos? O de los jueces, o de los magistrados de la República, ¿verdad? Esas cosas tenemos que tenerlas, porque hoy en día todo se puede medir. Pero eso no lo hemos construido, tenemos que construirlo conjuntamente, ¿verdad? No es una cosa caprichosa de que yo llego y digo, ah, bueno, yo soy el soberano de este país y quiero que quiten a fulano. No, es que se trata de entender cuál es la función y el desempeño que tiene y cuáles son los resultados esperados. Entonces, eso implica una responsabilidad muy fuerte. Yo le voy a decir que de los orgullos que tenemos en nuestro movimiento, y ahorita Andrea lo decía que desde el 2014 comenzaron estos procesos de rendición de cuentas del Ministerio Público, es que de los orgullos que tenemos es que un socio estratégico en todo este proceso nuestro, que nacimos en el 2010 con la primera, con las primeras actividades y la primera rendición de cuentas, ha sido siempre el Poder Judicial y dentro del Poder Judicial el Ministerio Público. O sea, no ha habido miedo, ¿verdad? Porque hay muchos funcionarios que tienen miedo de ir a la rendición de cuentas. Y debemos decir que la primera rendición de cuentas que hizo el Ministerio Público la hizo en Pocosí. Eso no se me olvida, con la fiscal que había en ese momento, todos asustadísimos, ¿verdad? De que iba a llegar un montón de gente y aquella. Y realmente las personas ciudadanas, cuando asumen la responsabilidad, se vuelven muy serias y muy, muy ordenadas en términos de cómo llevar adelante estos procesos.
Andrea, desde su óptica, ¿por qué resultan necesarios este tipo de ejercicios?
Sí, claro, bueno, aparte de lo que ya mencionó don Carlos, que es una obligación constitucional de todas las personas que ocupamos cargos públicos, hay algo muy importante, que es que el Estado costarricense es miembro de distintos sistemas, ¿verdad?, internacionales, dentro de ellos el sistema de Naciones Unidas, por mencionarles un ejemplo. Nosotros compartimos ese ordenamiento jurídico internacional que amplía y protege los derechos de las personas que viven en este territorio. Un ejemplo de este ordenamiento y del tipo de instrumentos que propicia es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están incluidos dentro de la Agenda 2030. Esta agenda es como una gran aspiración de a dónde queremos llegar en términos de desarrollo en el año 2030. Hay una razón fundamental en esto, y es que no es posible el desarrollo humano sin paz social. Y existe una relación entre la participación ciudadana y la legitimidad del Estado de Derecho y la credibilidad que tengan también las instituciones de este Estado. Entonces, por ejemplo, el objetivo 16 de los ODS, que se refiere específicamente a paz, justicia e instituciones sólidas, indica que se debe promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y construir a todos los niveles instituciones inclusivas que rindan cuentas. Entonces, el Poder Judicial y el Ministerio Público están dentro de esta Agenda de Objetivos 2030 y nosotros no podemos desalinearnos de esta exigencia, ¿verdad?, internacional y también nacional, ¿verdad?, que viene motivada por numerosos grupos como el que representa don Carlos Campos. En tercer lugar, Daniel, el ejercicio de rendición de cuentas es un mecanismo de control. Eso es algo muy importante para las personas que nos escuchan. Permite evitar el abuso de poder. Entonces, no hay manera de que nosotros, ¿verdad?, siendo la Casa de la Justicia, quienes promovemos esto, no estemos dentro de ese ejercicio, ¿verdad? Esto previene situaciones de corrupción porque ofrece medios de control ciudadano sobre lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y esa es la visión que compartimos desde la Fiscalía Anticorrupción.
Así es. Son las 8 y 16 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa y en unos segundos regresamos a Frecuencia MP.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Estamos en vivo conversando con Andrea Bermúdez Castillo, socióloga del área de transparencia de la Fiscalía Anticorrupción, y con don Carlos Campos Rojas, coordinador general de la Organización Territorios Seguros, precisamente acerca de las rendiciones de cuentas que hace el Ministerio Público y cómo estas benefician a la sociedad. Don Carlos, antes de la pausa hablamos del trabajo que realizan en la Organización Territorios Seguros, y además usted nos comentó que se han convertido en partícipes de las rendiciones de cuentas del Ministerio Público. Desde esa experiencia, ¿le podemos decir a las personas qué tipo de datos se exponen? ¿Se comprende la información que dan en las rendiciones de cuentas? ¿Tienen la posibilidad de replicar, de hacer preguntas?
Ok, yo voy a decir que nosotros hemos tenido acceso a dos tipos de rendiciones de cuentas. Una, la que nosotros organizamos desde la ciudadanía, ¿verdad?, que entonces ya lleva temas definidos en los que nos queremos involucrar o asumir, que implica la responsabilidad de esa ciudadanía de continuar con la información que recoge y con los procedimientos. Vamos a decir, en términos de denuncia, una de las responsabilidades que aprendemos en el movimiento es cómo se denuncia, cómo se preparan las personas para denunciar. No es ir a quejarse, es cómo se organiza una denuncia y cómo se le da seguimiento. Entonces, uno de los elementos que hemos desarrollado desde el 2010, pues eso decía, la primera rendición de cuentas que se organiza desde la Fiscalía, se organizó allá en Pocosí, ¿verdad? Y después de ahí fueron otras fiscalías haciéndolo. Nunca se me olvida que nosotros hicimos ver que esa rendición de cuentas fue simplemente de datos diciendo cuántos hurtos habían y qué, y cuántos procesos, cuánta moratoria había, todas esas cosas. Y les dijimos, pero las cosas más importantes no las dijeron. Y entonces decían, ¿cuáles? Y les dije, bueno, ustedes fueron hasta Colorado a hacer visitas para que las personas se ahorraran esos viajes. Ustedes han estado atentos cuando los hemos convocado a distintos lugares para hacer distintas cosas. Y eso no lo dicen. Y esa es la cosa más importante para una persona ciudadana. Saber que tiene una fiscalía que además constitucionalmente le pertenece a la ciudadanía, ¿verdad? Porque es un órgano de la ciudadanía. La ciudadanía tiene esos órganos suyos. La Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría de los Habitantes. Son suyos, de las personas ciudadanas. La Fiscalía no pertenece al Poder Judicial, la metieron ahí por un adefesio que hicieron jurídico a este país, ¿verdad? Porque aquí estamos llenos de... Aquí meten un elefante a la Asamblea Legislativa y sale un ornitorrinco, ¿verdad? Y parte de eso es el que la Fiscalía esté adscrita a ¿cómo se llama?, al Poder Judicial. Y entonces, demostramos entonces cómo la Fiscalía hace más cosas, y las hace casualmente porque se articula con la ciudadanía, y eso hace que la Fiscalía sea más eficiente, ¿verdad? Y el otro elemento es propiamente la rendición de cuentas que hace la Fiscalía como institución, que debo decir que, como decía la compañera Andrea, arrancaron en el 2018, y debo decir que para organizar eso estuvimos conversando conjuntamente con el movimiento para ver cómo de la experiencia acumulada la Fiscalía podía hacer algo que estuviera más cerca de la ciudadanía. Y fue una exposición muy linda, la hicimos ahí en un departamento que tienen ahí de capacitación, uh-huh. Y asistió una gran cantidad de personas y no hubo miedo. O sea, había un muchacho ahí que preguntaba un montón de cosas y otras personas que preguntaban otras. Y me acuerdo que una compañera de Territorio Seguro le hizo ver a doña Emilia Navas en ese momento que hacía falta visibilizar el presupuesto que había invertido en ciertas áreas de la Fiscalía que no estaban claras. Bueno, ¿cómo construimos la transparencia? La construimos conjuntamente, ¿verdad? No se trata aquí de llegar caprichosamente a decir cosas, no. No se trata de llegar por parte del funcionario a contar cuentos, como dijo Miguel Gutiérrez Sáenz en una nota que escribió en La Nación alrededor de cómo organizábamos nosotros las rendiciones de cuentas. No se trata de contar historias, se trata de construir una sociedad en la cual tengamos credibilidad en la institucionalidad y que fortalezcamos esa institucionalidad. De eso se trata la rendición de cuentas.
Usted habla del trabajo conjunto que han llegado a hacer con el Ministerio Público. ¿En qué ha consistido y qué resultados han obtenido de ese trabajo?
Bueno, lo hemos hecho en varias áreas, ¿verdad? O sea, decir que en una sola área sería ingrato. O sea, aquí hay que reconocer que en el Ministerio Público hemos encontrado una apertura para ver distintas áreas. De hecho, uno de los temas que discutimos fue el problema de la corrupción altísima que hay en las municipalidades y de la necesidad entonces de ver cómo se construye una fiscalía anticorrupción que tuviera como tema las municipalidades. Nunca se me olvida cuando doña Emilia Navas, en una reunión que sostuvimos con ella, nos dijo: miren, del 80% de las municipalidades, al menos una tiene una denuncia penal. Ahí estaba doña Andrea, no, para que vea que no miento. Y dijo: y el 20% restante es que todavía no la han presentado, ¿verdad? Y entonces, eso fue hace mucho tiempo. Entonces, imaginémonos que hemos construido ahí, hemos construido procesos, por ejemplo, en distintas comunidades, ¿verdad? Tanto en Talamanca, que ahí hemos arrancado procesos, que estamos viendo a ver cómo los afinamos, en Cartago, en Guápiles, hemos hecho distintas cosas en distintos lugares y siempre hemos encontrado esa disposición de ver cómo se hacen las tareas, ¿verdad? Incluso ahora, en términos de, porque nosotros estamos enfocados en un tema que es la construcción de entornos de paz, y para eso entonces necesitamos, entre otras instituciones, el acompañamiento de la Fiscalía. Esa construcción de entorno de paz es distinto a ver los temas de inseguridad, es más bien cómo hacemos que nos apropiemos del entorno, y para eso necesitamos una institucionalidad que esté de la mano con la ciudadanía, asumiendo las responsabilidades que por ley le corresponden. Pero casualmente la ciudadanía tiene que saber de qué se trata. Muchas veces las personas ciudadanas creen y entienden que la Fiscalía tiene que hacer una cosa que no le toca, y lo primero que tenemos que hacer es educarnos en saber en qué consisten las funciones de cada institución.
Hay dos temas que me interesa abordar antes de que se nos agote el tiempo, ya nos quedan los últimos minutos. Andrea, desde la perspectiva del Ministerio Público, ¿qué beneficios existen para las distintas fiscalías del país contar con esa cercanía con las comunidades al rendirles cuentas?
Sí, claro. Bueno, esta cercanía con las comunidades, Daniel, permite algo muy importante, que es que las fiscalías territoriales especializadas y las distintas oficinas puedan darle insumos a la Fiscalía General para formular políticas de persecución penal eficaces, porque nosotros entendemos que el fenómeno delictivo se comporta diferente en una comunidad a otra, ¿verdad? Según las realidades. Entonces, ese insumo que viene de la ciudadanía es fundamental para poder nutrir esas políticas de persecución. Además de eso, esa comunicación incide directamente en el servicio que se presta. Claro que sí, porque se identifican problemas, se identifican puntos de mejora. Entonces, a través de eso, nosotros también tenemos un control cruzado de esa labor que realizan las distintas oficinas del Ministerio Público.
Claro. Don Carlos, con usted quiero concluir el programa, pues haciendo un llamado de atención a las personas ciudadanas, como usted lo dijo, para que asistan a estos ejercicios de rendición de cuentas del Ministerio Público, porque hoy estamos hablando de ello, pero también de cualquier institución. ¿Cuál es ese jalón de orejas que le hace usted a la ciudadanía para que se involucre en estos procesos?
Antes que nada, quiero decir que también están los Sarapiquí, ¿verdad? Porque si no, después me regañan los de Sarapiquí porque no lo mencioné. Entonces, mire, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que prepararnos. O sea, nosotros tenemos que alfabetizarnos ciudadanamente. Y para eso nosotros nos ofrecemos a ir a las comunidades cuando nos convoquen para que entiendan cómo se hace, porque no es una cuestión mágica, ¿verdad? Y segundo, que tenemos que entender que si nosotros no podemos seguir en este país quejándonos, tenemos que asumir la tarea que la Constitución nos manda como personas ciudadanas. Nosotros tenemos que dar un paso al frente y empezar a lograr transparentar, hacer ejercicios para transparentar la acción institucional y para poder entonces establecer qué es lo que esperamos y qué es lo que queremos. Pero tenemos que intervenir, como manda la Constitución, como el soberano, con la responsabilidad y el deber de proponer, porque no es de llegar a quejarse, es de llegar a decir: aquí hay un error y la forma de resolverlo es este. Ese ha sido el éxito que hemos tenido con el Ministerio Público en lo que hemos avanzado. que hemos tenido, y no ha sido fácil, o sea, a veces hemos tenido que jalarnos las mechas, pero lo cierto es que hay una disposición a encontrar, mediante un diálogo, cómo podemos construir conjuntamente.
Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado.
Con mucho gusto, muchas gracias por habernos invitado.
Gracias a usted también, Andrea, socióloga del área de transparencia.
Gracias, un placer, muchas gracias.
Y gracias a usted que sintonizó Frecuencia MP, así hemos llegado al final del programa de hoy. Sintonícenos dentro de una semana a través de Colombia. Buen día.
¿Sabía usted que el Ministerio Público es una institución del Poder Judicial y cuenta con una oficina encargada para el cobro de daños y perjuicios que puede provocar un delito?
Sí, claro. Es la Oficina de Defensa Civil que representa a víctimas de delito para promover el cobro por daños y perjuicios que provocó el hecho criminal. Puede comunicarse a esta oficina a los números de teléfono 2221-1303 o 2221-1421.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Escuche Libertad al Amanecer, una historia de intriga y pasión, en una radioserie sobre la independencia de Centroamérica.
¿Y qué hace el cura aquí?
Raquel pronto será lo que estaba llamada a ser, una esposa tranquila y sumisa.
Libertad al Amanecer.
Y no seguir el terrible ejemplo de Guatemala.
Me preocupa mucho lo que puede hacer este hombre.
Escrita por Rodolfo González e interpretada por las voces de Colombia.
¡Nos proteja de esos herejes!
En las ediciones de Noticias Colombia. Aprovecha